Saludos y bienvenido a otro episodio más de Hablando 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. En el episodio de hoy tengo el director de una película que ahora mismo está en cartelera, se llama Érase una vez en el Caribe, y fue una conversación bien chévere, porque este caballero tiene muchos gustos parecidos a los míos, y hablamos de 20 cosas, hablamos de su carrera, sus inicios, hablamos bastante de cómo se hizo la película, porque cuando yo tengo un director me gusta meterme más o menos en la cabeza del director, de cómo pensó, cómo llegó a esas ideas, la cuestión de los tiros, las cámaras que usó. Y fue una conversación bien chévere de cine, de verdad que hace tiempo no tenía una conversación así tan profunda de cómo crear cine en Puerto Rico. Crear cine en el Caribe, en el mundo, como sea, el cine es un lenguaje, y de verdad que fue un placer poderme sentar con este monstruo de la dirección que está trabajando y llevándolo a otro nivel. De verdad que fue bien chévere la conversación, espero que se la disfruten, espero que se la gocen, y no sigo hablando, así que vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando 24 Frames a Rey Figueroa. ¿Cómo tú estás, Rey? ¿Todo bien?
Muy bien, muy contento de estar aquí finalmente con ustedes. Llevo tanto tiempo viendo las fotos de todo el mundo con los 24 Frames.
Y como que, ¿cuándo me toca?
Ahora me gusta que va a tener la mía.
Coño, de verdad que me alegra mucho que tenerte. Tuve la oportunidad de ver la película. Ahora mismo estamos, ya está en cartelera. Cuando la vi fue antes de que saliera. Ya el público la está gozando. Uh-huh. Fuera de cámara me contaste unas cositas chéveres que está pasando con la movie. Pero Rey, yo antes de empezarle a hablar, que estamos hablando de Érase una vez en el Caribe, que está en cartelera, así que la pueden ver aquí en Puerto Rico. Yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue el click en tu vida que tú dijiste, yo me vi cara a esto?
Mano, yo desde chamaquito me gusta, no solamente me gustaban las películas, pero tenía un tío que tenía una cámara. Uh-huh. Y entonces yo agarraba la cámara, me prestaba la cámara, y yo agarraba a mis hermanas y a los vecinos, los vestía de ninjas y las vestía de brujas, y hacía películas de zombies y todas esas cosas, ¿sabes? Como desde chamaquito, pero realmente en la joda, o sea, y tripeando, porque nunca pensé, no fue hasta que estaba en la universidad, que dos profesoras, Sonia Fritz y Ana María García, son las dos que me pusieron en talla. Porque yo estaba cogiendo clases con ella, y Sonia me ponía a trabajar y me decía, ven acá, ¿y esto tú te gusta esto de verdad? Y Ana María también me dijo, bueno, pues si lo que tú quieres es eso, es una carrera válida. Uh-huh. Y yo conozco una escuela de cine en Cuba que de repente te puede. Entonces, ellas dos son las que me puso como que la idea de que realmente esto puede ser mi vida. Porque pues yo estudié aquí, estudié allá, estudié en Mayagüez, me fui a grado después, estaba en comunicaciones, pero pues todavía no
como
estaba.
Como que no encuadraba
sí,
lo que
decía era. Como que pues.
No, y que es bien raro aquí en Puerto Rico que uno diga, voy a estudiar cine. Porque tú sabes que aquí pues tú dices, ok, si estudio cine, ¿qué va a pasar? ¿Tendré trabajo? ¿Me tendré que ir para afuera? O sea, son muchas preguntas.
Y es muy, porque para ese tiempo no había muchas opciones. Ahora yo he dado vuelta, hermano, estuve en Mayagüez y tienen un departamento de cine. Fui a Atlantic College y está súper en talla, ¿entiendes? Como yo decía, a los chamacos así como que, luego yo llegué a estar en estas oportunidades cuando yo estaba chamán. Yo también me fui porque era eso, porque era así como, ¿para dónde te ibas a ir a estudiar?
Cuando yo estudié en Sagrado era telecomunicaciones.
Claro, estaba Telesagrado y todo aquello, ¿tú te acuerdas?
No había nada,
bro. Entonces, no... Y no, pero
yo tuve que hacer la maestría en Estados Unidos de cine, pero aquí no había nada.
Y lo que había, yo me di cuenta de eso también, yo me gradué de Sagrado, yo me encantaba el cine, hacía los cortos, hacía las cosas, yo hice un curso en Nueva York, New York Film Academy, y que fue un curso que fue como de 3 meses, así como me di cuenta que no sabía un carajo. O sea, es como dije, sí, bro, yo estoy bien atrás. Me puse para ellos, la historia del cine, no sé qué, o sea, a pesar de que ya me había graduado de Sagrado. Y después de eso fue que me fui a estudiar a Cuba, que ahí fue que hice mi especialidad en guión. Y cuando llegué a la Escuela de Cine de Cuba, ahí sí que me di cuenta que yo no sabía un soberano carajo.
Ahí dijiste, yo, ¿verdad?
¡Loco! me acuerdo los primeros días, empezaban, bueno, hablemos entonces de los mejores directores del neorrealismo, no sé, yo como que, no, por el carajo. Y yo veía el corillo que estaba, venían de universidades de cine de diferentes países, de Chile, que de Colombia, no sé qué. No, pues es que podemos empezar un poco, pues no sé. Y yo así como que, anda para el carajo.
Que
yo
no me sé toque, nada,
podemos
no
hablar de Tim Burton. Podemos hablar de Tim Burton, corillo. Podemos hablar de Rocky. No hay nada que ver. Entonces me abrió mucho, o sea, darte cuenta todo lo que es el cine latinoamericano, todo lo que es el cine mundial, todo lo que es el cine.
Sí, porque uno, nosotros todo el tiempo estamos mirando claro, para el norte.
Nos meten, no, o sea, y no es tanto que estemos mirando, es que
es nos
obliguen a mirar solo para allá.
Exacto, que es lo que llega aquí. Lo que
es
llega.
Lo que llega. Nosotros tenemos nuestro bloqueo que es cultural e informativo que pues nos afecta. Y
por eso la gente, yo lo he dicho mil veces, por eso es que yo amo los streaming. Nos abrió a poder ver un montón de cosas que no iban a llegar nunca. Nunca. La gente dice, ¿por qué tú estás viendo tanta cosa coreana? Porque, hermano, hay unas películas bien buenas coreanas que nunca estarían en un cine en Puerto Rico, nunca.
Antes uno tenía que ir a videoclub específico, a Televideo, a lugares ahí para que el compadre te dijera, mira, yo tengo aquí una película
porque
chida.
Porque ya más o menos sabes tu gusto.
Claro, pero era solamente para gente cinéfilo, pero para la mayoría de la gente ni sabían y no. Mucho menos llegaban así como, ¿qué es eso? Sí. ¿Qué películas son esas? Entonces, eso fue en ese tiempo cuando realmente dije, okay, esto puede ser, esto es va a ser mi voy a dedicarme a esto, o sea, vivir de eso, pues, vamos a ver cómo se sale, pero por lo menos dedicarme a eso.
Sí, está bien, pero ya por lo menos habías creado un norte.
Un camino,
o sea, okay, lo que quiero es estudiar cine. ¿Le metiste 4 años y pico en Cuba?
En Cuba fueron 2 años y pico, okay. más los meses, eso, en Nueva York. Y luego de eso, ya una vez yo me gradué de la escuela de Cuba, me fui primero a vivir a Venezuela. Después de eso, porque también fue como una apertura de uno isleño, que solamente uno sale como, pues Nueva York, lo que sea, pero cuando llegué a Cuba fue conocer el Latinoamérica completo. Entonces de repente tenía un montón de gente. Y yo cuando me gradué dije, yo no puedo regresar a Puerto Rico, ¿sabes? Porque tenía tantas cosas que había aprendido, tantas cosas que quería hacer, tantas cosas que quería ver. Fue así como que no, pues no puedo. Y no regresé. Es decir, yo me fui de aquí, eso fue, o sea, yo me fui de aquí en el 97, 98. Yo regresé aquí en el 2013. O sea, yo me fui ese tiempo. Me fui primero a Venezuela, ahí estaba trabajando. Después me llamaron de Guatemala, me quedé en Guatemala 12 años. Estuve por Centroamérica.
¿Guatemala haciendo cine?
Sí, haciendo con una casa productora que se llama Casa Comal. Ahí hicimos como 8 o 9 películas. Yo escribí la mayoría, dirigí una, la otra hacía asistente de dirección. Fundamos una escuela de cine, un festival.
Para el 90 y pico, si tú te fuiste para allá, definitivamente tuviste una muy buena decisión.
Nada,
porque aquí no hubiera,
no
aquí nada. Llegabas y no ibas a hacer nada.
No iba nada, loco.
Terminar tal vez en algún, haciendo comerciales,
con suerte. Sí, no era el momento. Había que decir. Y no solamente fui yo, mucha gente. Yo cuando regresé acá en el 2013, regresó un montón de gente la misma vez que estaban regresando, unos que estaban en México, en Nueva York, diferentes, como que un montón de gente que coincidimos, que sea Ari, que si Quisha, que sea, una pila de gente que estaban también en esa búsqueda porque realmente... se quedaron acá unos duros y unas duras ahí luchando contra la marea, pero no había nada. Entonces,
duro, mano.
Una de las cosas que también me hizo regresar fue ver que ya aquí estaban empezando a pasar cosas. Y así como que, ok, espérate. Entonces había una asociación de cineastas.
Y ya estaba viendo gente, que la vuelta estaba cambiando.
Había una generación que estaba
empezando. Y que gente con la que tú te encontraste en todos lados estaban convirtiéndose en medios pilares aquí.
Claro, gente que ya conocía.
De... Ari, ¿sabes? Sí. Son gente que ya hoy en día son nombres aquí en la industria.
Claro. Pero en ese momento yo tampoco conocía a nadie porque yo me fui, pero yo estaba estudiando en Sagrado, pero yo no conocía a nadie de la industria. Entonces claro. Yo... me hice mi nombre fuera y había gente que me conocía, este es que vive en Guatemala, estoy haciendo las películas ahí, pero yo cuando vine para acá, yo conocí a Ari de por sus películas, por un pana que tenemos en común, que él me enseñó antes que cante, me enseñó The Manels. Yo dije, esto está cabrón, no sé qué, y de ahí me empezamos, pero yo realmente cuando vine acá en 2013 fue de cero, porque porque yo decía como que, ay, ¿tú qué has hecho? Bueno, pues yo he hecho una pila de películas y series y no sé qué en Guatemala, en Centroamérica, así como que.
Sí, ya tú querías.
Ay, qué bueno, pero no es nada, o sea, es como si no hubiese hecho nada porque nadie las ha visto, nadie las entiende, como
nadie
que
sabía
es de ella. Así como que, pues, me alegro por ti, pero sí. pero agárrame ese cable y tráemelo ya y tráeme un café, por favor.
Ponte los guantes y agárrame el cable. Ok, sé que la anécdota es que en Guatemala, cuando tú decides venir para Puerto Rico, dices, bueno, yo tengo que llegar con algo en el hombro. Y ahí es que le empiezas a meter entonces a la película. Empiezas a escribirlo, la terminas allá el primer
draft. Yo termino el primer draft y lo termino en Guatemala. O sea, yo empiezo a trabajarlo allá, sabiendo que quiero tener una película que quiero hacer aquí.
Cuando se llamaba Estadidad Jíbara.
Sí, cabrón. Allá me decían así, mujer. ¿Estás seguro que tú quieres ponerle ese nombre? Y así que, qué bueno que no, mentira. Pero a la misma vez todavía lo digo como que, no es un mal nombre para una película, cabrón. Pero sí era porque yo sabía que iba. O sea, yo no sabía, yo dije, ah, chaviste, ¿qué? Me decían, no sé si ese nombre va, yo creo que va a formar más despingue
no sé cuán comercial tú quieres que esto llegue.
Pero entonces después, después de esa vuelta, pues ya cuando terminó era hace una vez el Caribe, la primera versión, ya ahí yo dije, ok, voy para allá. Y entonces ya, no sé, eso coincidió también con el nacimiento de mi sobrina, o sea, porque yo llevaba tanto tiempo acá. Que cuando de repente mi sobrina nace, decía, bueno, pues yo puedo ser el señor que llega cada Navidad de, hola, y van, ¿quién es ese?
O estar
ahí, entonces se hará mucho tiempo, mano. Me acuerdo una cosa, nunca se me olvida, una vez mi hermana menor me dice, estaba en el cumpleaños de ella, yo regreso y ella me dice, ¿tú sabes que tú no estás en cumpleaños mío desde que tengo 12 años? Y yo, fuck, estaba cumpliendo como 26, ¿entiendes? Como 27, así era como, anda, para el carajo. Entonces, eso me dio. Claro, no se da cuenta, porque yo también, a mí me encanta estar afuera de mí. O sea, yo desde el primer viaje que hice con mi viejo, que fue casi como, era ver unos tractores en Orlando, una cosa así, yo dije como que, entonces esa cosa de viajar, cuando me agarré onda y conocer, y todavía hasta el día de hoy, yo siempre estoy con un pie, o sea, yo estoy con un pie afuera siempre, porque siempre, claro. O sea, es como que tengo gente, como que proyectos en Colombia, sigo trabajando con Guatemala, que sí, México, no sé qué, porque
que yo creo siempre que, estamos que a, en así la... Así debe ser la actitud, ¿sabes? El cineasta debe pensar en el mundo, no debe pensar en la isla
y,
nada más.
Claro, y no solamente cineasta caribeño, isleño, porque nosotros tenemos este insularismo que uno no se da cuenta, pero vivir en una isla, no en esta isla, sino en cualquier isla, ya es complicado. Entonces, una tan pequeña como esta, en todos los sentidos, de los círculos de trabajo, de los círculos de amistad, de todo, ¿no? Uno se siente sofocado.
Sí.
Y me di cuenta que la manera que más mejor podía manejar estar a sentir eso, ahora pues estoy acá, estoy un tiempo, regreso, voy para allá, y de esa manera pues como poder tener esa experiencia de conocer el mundo, pero también tener la base aquí, no, y que no me pase como esto, esas 15, 16 años que simplemente era, yo venía una vez al año a visitar y veía gente y decía, wow, cómo ha cambiado todo, mira cómo diablo, y me iba de nuevo, pero hay veces que hay gente que me cuenta que estamos hablando y dice, ¿no te acuerdas, Dan, en el 2007 que estábamos en no sé qué? Yo, no, papi, no estaba aquí. Yo no sé qué pasó. No, que en Sila, no sé qué. Yo no estaba aquí, bro, yo no me acuerdo, yo nunca.
Sí, referencias del país, pero no te las perdiste.
Claro, he podido, y hay veces que es como gente que estoy como ganando, no, porque no, pero es que este es el ex marido de aquel. Y yo, ¿what? ¿Qué? ¿Cuándo ustedes se casaron? Así como, no, entonces yo no sé nada.
Los chismes son 15 años después.
Me ayuda algunas veces a
sí,
no sabe, él no sabe, no meto la pata ahí.
Exacto, como que, mira, él no sabe.
Déjalo que no estaba.
Ok, cuando llegas a Puerto Rico, obviamente lo estás diciendo que no tenías, ¿sabes? No conocía gente. ¿Cómo empiezas a meterte en la industria? ¿Sabes? ¿Qué empiezas a hacer?
Pues, mano, yo desde que llegué me junté con gente que como enseñándole el proyecto y todo eso, para empezar a moverlo, para empezar a juntar con productores. Me junté con un productor y una productora, Axel Llorens y Roxana Quiñones. Ellos son los dos que dijeron, dale, vamos a meterle a esto. Y nos empezamos a juntar, empezamos a desarrollar el proyecto. En lo que hacía eso, pues, Ari Maniel me ayudó un montón, me decía como que, papi, vente, vamos a ver un rodaje, me ponía de second, para ese tiempo también tenían el Conquicha y Omar Camilo y Amara, tenían la Beque en Río Piedra, y yo bartendeaba ahí, entonces ahí yo me hacía mis par de pesos bartendeando, en cualquier rodaje, no sé qué, cuando ya entonces Ari hace Antes que cante el gallo, me dice, papi, ¿tú quieres hacer la continuidad? Y yo decía, pues dale, y ya, entonces me empiezo a ser continuista. Entonces ya empiezo a meterme en otros sets, ya como continuista, al lado del director o directora.
Ahí empieza
la continuidad de Antes que cante el gallo, de Extraterrestres, con Carla Cabina, hice las dos de Gustavo Ramos.
Cuando yo hace un par de días que sabía que me habían cuadrado que podías venir a... Y ese, ¿dónde yo estuve que él estaba trabajando? y es en Extraterrestres. Claro. Porque yo fui a Extraterrestres a grabar Behind the Scenes. Y tú estabas haciendo. Sí. Y entonces cuando vi el chip de todas las películas que he hecho y la serie, dije, coño, es que yo lo había visto trabajando, mano.
Y a mí me encantó el trabajo de continuidad todavía. Porque es un trabajo estás con dirección, estás pendiente del solamente lo que está pasando, porque yo antes hacía también cuando tengo mucha asistencia de dirección, de estar, corre para aquí, corre para allá, busca a la gente. Y decía, ay, que esto está riquísimo, estoy aquí al lado, todo el mundo se puede estar cayendo el mundo, yo estoy pendiente del monitor.
Exacto.
Y apuntando cosas y todo eso, pero también estás mano a mano con dirección, que para mí es la, sabes, para las personas que le interesa la dirección, que dice, bueno, estoy asistente de dirección y puedo pasar a dirección. No, mente a continuidad. Porque ahí es donde tú vas a estar, estás en ahí, la dirección, viendo las decisiones, estás opinando sobre las cosas.
Con el oído parado para escuchar todo lo que están diciendo y qué es la que hay, y aprender, porque se aprende cosas
y
acabó.
Sí, brother. A mí me encanta y todavía eso, como a Gustavo, como que dice, voy para allá, a Juliana Maite, a quien sea, a quien
que llame,
del,
tú vas
del
allá,
corillo, tú. Del corillo, claro, porque es parte de... Es parte también de lo que ha hecho como que creciendo, que esta generación de cineastas tiene una cosa bien especial que no estaba para el tiempo que cuando yo me fui, que era de que si tú eras director y yo soy director y ella es directora, no vamos a estar trabajando en la película uno del otro porque, oye, no, ¿qué tú haces con...? ¿Entendés? Había una cosa de competencia, ahora no, ahora es que
vamos a hacer
yo film. Le hago, tú necesitas continuidad, pues yo voy para allá, yo te hago la sentencia, no sé qué. Y en Érase habían 8 directores. ¿Entiendes?
Trabajando
que,
en puestos totalmente
en puestos diferentes. Sí, era así. En el momento yo miramos así como que, ¡estaba el carajo! ¿Qué es esto? Está, o sea, está Ariana Nessi, Gabriel Cos, Juliana Maite, Ari Maniel, Gabriel, Gustavo, o sea, es que Gustavo
Ramón.
Un montón
de gente.
Un montón, brother.
Bueno, o sea, duro.
Claudia Calderón, o sea, estaba todo el corillo, estaba todo el mundo. No. Y era, o sea, en el momento así yo miré como, ¿what? Y más, sabían más, siento que es eso, que es un reflejo de por qué el cine creo que ahora está, ahora hace ratito, no es ahora de ayer, es ahora de esta última década. Porque hay una generación que vino, que se educó, que le metió, que nos agarramos de la mano y vamos a hacer esto, y siento que la generación que viene ahora es aún más.
Sí.
Porque, a diferencia de la generación que vino antes de nosotros, que cuando tú querías entrar, la decían, ¿dónde tú vienes, mi chino? Métete, vaya y búscame café.
Yo estuve en esa.
Claro, pero ahora,
era
a mí.
¿Cuánto craft service yo tuve que hacer para poder subir a...?
Y pregunta algo para que veas cómo te miran feo. Pero no, pero ahora, todos nuestros rodajes están llenos de chamaquitos, de interns, de no sé qué, de que yo chequeo guiones, de estás con el y mandan los guiones y les doy notas y no sé qué. Dale, papi. O sea, es como que hay una apertura de una generación a otra, porque creo que entendemos también, porque aprendimos de lo que nos pasó, de lo que nos hicieron los otros, pero también el hecho de que, mano, esta industria es tan rápida que esta nena que tú estás ahora diciéndole búscame un café, dentro de 2 años es la directora que está rompiendo, ¿me entiendes?
Correcto.
Entonces, uno tiene que ver la gente y no puede estar con esa jerarquía pendeja que está en el cine.
Muy de acuerdo.
Porque todo el mundo, porque eso, hay veces que la gente se cree que, porque tú eres director en toda la vida. No, mi chino, no. Tú eres director en las horas de trabajo. El resto del tiempo somos el resto de la gente. Y si te estrellas, eso te va, o sea, te va a volver. Entonces, eso, siento que ese cambio.
Y que esta cuestión de pensar así, de que, ok, yo aquí estoy dirigiendo, pero acá estoy haciendo otra cosa. Hace una cosa bien importante, te mantiene trabajando, ¿sabes? Es un detalle bien sencillo, te mantiene trabajando.
Y te mantiene con la perspectiva en todos los roles. Porque
exacto.
Si tú solamente, o sea, estás en uno y todo el tiempo estás en dirección y no sé qué, pues ya va, hay corillo, no todo el mundo hay corillo que de repente se les pierde la chaveta
sí,
y empiezan
sí, no puede pasar.
Pero si tú de repente estás dirigiendo aquí, pero después, pues, mano, estás haciendo otra cosa.
Es que si no pasara cambia. Eso... nunca tendríamos industria, ¿sabes? Todo el tiempo estaremos, ¿sabes? Es que aquí la industria, pero es que la única manera es metiéndole mano y trabajando. Claro. Yo pienso que mientras más gente tenga esa mentalidad y no lo vea como que, mi película compite con la tuya, claro, sino que sí, no. Sí. Mientras más películas tú vayas al cine y veas de aquí, estamos logrando algo.
Y no solamente eso, mano. Yo creo que es importante que los que estamos haciendo cosas, que sepamos eso, de que si tú tienes una película, y yo tengo una película, y tu película va primero, y tu película es una mierda y va mal, adivina cómo la gente va a recibir la mía, ¿me entiendes? Como que dijeron,
yeah.
Pero si tu película está buena, uh-huh. Cuando yo venga la mía, la gente va a decir, hey, Si está en el flow de aquel, yo voy de nuevo. Voy al cine. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es importante y por eso nosotros somos muy así como que, ¿tú necesitas ayuda en algo, cabrón? Claro que sí. Por una manera, de una razón solidaria de cuál que somos cine, pero también un poco egoísta, porque yo quiero que tú vayas bien. Porque claro. Después vengo yo y tú tienes que aceptar. Yo quiero que tú me hagas la puerta bien, porque si no, o sea, si la haces mal.
Si esto es una línea de jugadores. Claro, si los jugadores
estamos en el mismo equipo, papi. Entonces, estamos jugando contra todo lo demás. Pero es el mismo equipo lo que estamos haciendo las cosas. Entonces, nunca. Por eso, algunas veces, me gustó una. Ahora hicieron un. No sé si lo viste, un póster. Que era, en vez de Oppenheimer, era
lo vi.
Pecérase. Sí. Eso es la pecera y era cero. Y dije,
ese es el flow. Es. Quiero tocar un tema que yo siempre pensé cuando. Ok, voy a dar un trasfondo. Aquí vivimos el tiempo que pensaba que las películas de aquí eran unas porquerías, ¿verdad? Técnicamente se mejoró. En cuestión de dirección se mejoró. El crew siempre ha sido un crew espectacular, top. Y porque hacen 20 películas americanas y les queda brutal, España, lo que sea. El crew no vino a discutirlo. Siempre nuestro talón de Aquiles era el guión. Que la letra no era la más heavy, porque muchas veces pasaba que no todo el mundo tiene la habilidad para escribir y dirigir. Entonces, todos los directores de este país querían hacer su película, era la que escribieron ellos. Sí. Nadie la revisa, nadie... Sí. Era un gran problema.
Horrible.
Yo creo que ahora le estamos dando bastante valor al guión. ¿Sabes? Estamos trabajando el guión. Tú eres uno, Kicha es una. ¿Sabes? Son gente que le voy a meter al guión, lo demás viene, pero, mano, que ese es el esqueleto importante ahí. ¿Sabes? Ya que tú estás más envuelto en las películas mismo, que estás entrando más en filmaciones, ¿estás viendo eso cada vez más?
Sí, está pasando. Todavía falta, todavía hay mucha gente que no entiende la importancia que es de contratar a alguien de guión. Entonces yo trato de decirle siempre como, mano, tú haces tu propia foto, tú editas y tú haces tu casting y tú haces tu catering. ¿Entiendes? Como que tú buscas gente, busca gente para guión. Es feo decirlo, pero no todo el mundo puede escribir fucking guiones. O sea, tienen que, y hay una cosa de ego.
Todo el mundo puede hacer craft service, pero no todo el mundo puede hacer guiones.
No, entonces, y hay gente que de repente piensa que si no escriben el guión, la película no es de ellos. Así como que tu autoría no está en juego nunca. Nadie te cuestiona tu autoría cuando otra persona te hace la foto.
Correcto.
¿Me entiendes? Pero eso era una cosa de antes también, los egos y las cosas, pero yo siento que sí, ahora hay mucho más apertura hacia trabajar con guionistas, sea como script doctor o sea como, mira, escríbemelo, o escribámoslo juntos. Uh-huh. Falta que nos involucren más. Es decir, desde las carpetas, hay veces que estás pintando la carpeta, tú lees una carpeta de producción, ves la sinopsis, tú dices, ven con alguien que escriba y te lo, sabes, porque no hay nada más, sabes, tú estás moviendo un proyecto y está mal redactado, que voy a estar dando dinero a esta gente que no pueden escribir la sinopsis bien. Entonces, pero pensamos que está bien, ¿por qué? Pues pensamos que lo hicimos bien. Así que, bueno, mano, ve con alguien que te lo cheque. Yo junto con Fernando de Peña, con Adrián Pérez, con Kisha, con Ari, hicimos este grupo que se llama Reescrituras. Y lo que hacemos es eso,
reciben y chequean.
Escribimos guiones, hacemos evaluaciones de guión, hacemos.
Y esto es sencillo, doctoring. Si tú vas a hacer un libro, tu libro no va directo a la publicación.
Claro, pasa por un editor.
Exacto, pues eso es lo mismo, tiene que pasar en un guión.
Pero yo siento que ahora, especialmente porque hay veces que ven las películas y dicen, ay, tío, qué actuación más mala. Así como, no, mi chino, o sea, ese es tremendo actor, ese es tremendo actriz. Problema es que cómo tú, o sea, aunque tú le das a Modesto Lacén, el monstruo de la actuación, y tú le das una línea así como que, oh, no sé qué está pasando en este día. O sea, ¿qué se supone que él haga con eso? ¿Me entiendes? Como que no puede hacer nada con eso. Entonces, ¿cómo
tú quieres que
lo juzgan? Dice, Dios, lo que le pasó a Modi, así como que no le pasó nada, que le dieron un guión malísimo.
El guión es malo.
Es que entonces los diálogos, toda esa, entonces creo que sí se están dando cuenta de eso. Como, mira, no,
esa es la matriz.
Si no tienes un buen guión, no vas para ningún lado. Bueno, es así.
O sea, esto es como cuando tú ves un video malo, pero con buen sonido, pues tú lo puedes tolerar, ¿verdad? Pero en este caso, si el guión es malo,
pero cada vez que abren la boca los actores.
Y tú haces, no,
sí, entonces, no todo el mundo le cae agua y es así como que tienen que darle agua a la persona que no contrató el guionista, sí. ¿Me entiendes?
Ok, vamos a meterle a ERC, porque hay muchas, cuando tengo directores, más que concentrarme en su carrera, podemos hablar bastante del proyecto y mucha cosa técnica. Ok, logras financiamiento, te dan luz verde, ya vas a meterle mano. Vamos a hablar del proceso. Estamos hablando de que desde ese día de luz verde, no voy a contar los días que llevabas con el guión en la mano, porque si no le metemos 15 años para atrás. Yo sé que son así. ¿Cómo empieza la cosa?
Pues una vez ya con Anabel Mullen, la productora, y se une también Luis Rifko, el productor ejecutivo, junto con el crédito contributivo, uh-huh. Oriental, el Banco Oriental, uh-huh. que ha bregado súper bien con el cine nacional. Ellos tienen ahí como que financiando con el crédito contributivo, no sé qué, como que tienen ahí un corillo que está apostando en el cine nacional. Y eso se agradece. Empezamos a meterle. O sea, el problema, teníamos una cosa, que teníamos un crédito contributivo de la versión anterior.
Ah, no la de ahora.
No lo de ahora, pero uh-huh. tenía una, como había tanta gente que estaba pendiente, porque era el último que quedaba de esa camada. Ajá. Y estaban todos, usted no va a hacer esa película, dame ese crédito a mí, dame ese crédito. Entonces era así como que, entonces para ese tiempo estaba la directora de la corporación de ese momento, que no era muy como que fanática del cine nacional. Entonces y así como que, ustedes tienen que salir de eso antes de que termine ese año, lo voy a quitar todo. Entonces nosotros estamos, carajo, tenemos que grabar.
Antes de que tenemos un deadline en menos nada.
Sí, es como que dale, y entonces tuvimos que, vamos a tener que grabar en diciembre. Diciembre era, tenemos que grabar a través de Navidades, nuevo Año Nuevo, todo. Entonces, tú sabes. Era así como que, pero estábamos clavados, porque si no lo hacíamos ahí, pasaba el año y lo perdíamos. Por suerte, Héctor Aníbal tuvo un problema con la visa. Por suerte. Y le dijeron, no, entonces tenemos que dar. Y como que, mira, no podemos hacerlo porque no tenemos el actor, no sé qué. Y nos tuvieron que dar la como que, bueno, está bien. Si no, pues así no clava. Pero imagínate, loco. Porque
era otra presión, porque encima, Navidades.
Navidades, pagar. Ya
de por sí, con presupuesto es corto los días de filmación. Bueno, meterle todo ese mambo en el medio.
Esta película es una película que necesitamos, dábamos 40 días para hacerla. Sí, fácil. Y la hicimos en 23 días. Sí, entonces, es fuerte. Pero entonces, la otra cosa que nosotros aprovechamos fue que antes de eso fue la pandemia. Entonces, cuando estábamos en el lockdown completo, aprovechamos con Feña y con Willy, nos juntábamos todas las noches por Zoom
y hacíamos
todo el storyboard. Plano por plano.
Cuando te fueron al plato, ya esto estaba ya cuadrado.
Nosotros tenemos storyboard, digamos, la película completa. Completa. O sea, es decir, eso eran casi no sé cuántos miles de dibujos que se hicieron. O sea, fue un montón de trabajo. Pero pues aprovechamos ese momento de la pandemia. Nos juntamos, que siempre digo, pues, porque si no llegase por eso, jamás yo hubiese podido tener a Willy 2 meses todas las noches. No. Trabajando, ¿me entiendes? Me daba 2 fines de semana y dale, papi, y dale.
Empieza a hablar, que te escucho.
Pero no, papi, todas las noches con el ron, con si esto, papi, nos poníamos a ver con toda la calma del mundo. Teníamos todo el tiempo, entonces era así como decíamos, ok, en el momento que nos sentamos un poquito cansados, paramos. Para que ninguna decisión la tomamos como que, no, tenemos tiempo, chill. Entonces, generalmente, ay, bueno, ya, ¿verdad? Sí, ya, vamos mañana. Tú. Entonces, tener todo ese tiempo y toda esa tranquilidad para poder ver, volver a ver, revisar, nos hizo una diferencia súper grande, súper grande.
Duro. O sea, que hay, sí, definitivamente, cosas que pasan malas, pues, ayudan a otras a que produzcan. Cuando tú pichabas la película, la gente no veía esto como el típico, tú no vas a poder hacer esto.
Mano, fíjate que no me pasó.
Porque ahora es bien fácil saber lo que tú estás. Ya todo el mundo lo entiende.
Pero en el momento fueron bien poquitos los que... O sea, todo el mundo como que hacían, ajá, cuéntame más. Entonces yo hice primero un sizzle reel. Yo agarré como que películas colombianas que están en Jíbaro, y agarré películas samurai y hice un video. Hicimos con el Feña, hicimos un video. Y eso lo hacía usado en los festivales. Pero después, cuando yo fui al Kyoto Filmmakers Lab, a un laboratorio en Kyoto, uh-huh. y ahí hice un corto que se llama La espada y la horquilla. Un corto full samurai.
Sí.
O sea, es como en blanco y negro, actores japoneses, crew japonés.
Todo era japonés.
Un día, cuando estábamos grabando, llega un viejito al set con una nagra, así como el viejito de sonido, con un asistente. Y todo el mundo cuando lo ve como sensei, así como yo. Se me dice, papi, se trabajaba con Kurosawa, cabrón. Y yo, what? Y entonces el viejito así, se pone así, como que, dale. Era así, y entonces grababa y de repente la tenemos, y entonces yo decía, bueno, no sé si de repente otra, no sé qué, y el visto como que miraba así como que, no, y yo, no, no, perdón, perdón, maestro, vamos a seguir. entonces,
pero esa experiencia es dura.
Yo estaba dando órdenes de set en japonés, ¿me entiendes? Como yo tenía una traductora, pero yo le decía, ¿cómo se dice acción? ¿Cómo se dice corre? ¿Cómo se dice vamos a hacer otra? ¿Cómo se dice la tenemos? Muévete. Toda esa cosa. Entonces yo súper pompeado. Y también porque pues yo soy súper fan. Entonces cuando de repente llega este tipo puertorriqueño blanco, ¿qué carajo es esto? Y de repente lo estoy hablando de como, no, mis referencias son Kaneto Shindo, yeah. Yoni Baba, y vamos con Solo Dumi. Así como que entonces como
que, Solo Dumi, que es samurai.
Esa es mi favorita de todas las películas samurai, de todas.
Son samurai.
Mi favorita es Solo Dumi. Esa es la que es.
Y estamos hablando de películas blanco y negro.
De ahí sale el personaje de Correa. Una de las películas que yo le di a Néstor, le dije, esta es la película que tú vas a ver.
Esto la vas a ver.
Este es el tipo, porque uno era Toshiro Mifune, pero Correa era Solo Dumi.
Sí. Ahora me da mucha lógica lo que estoy escuchando.
Entonces hice ese corto, Full Samurai, y cuando, entonces después aquí, en el 2017, 18, no me acuerdo, ante la pandemia, hicimos con Rojo Chiringa, participamos en la convocatoria de cortometrajes del Festival Europeo. Entonces hicimos este corto que se llama Desagravio, que es una adaptación de un cuento de Emilio Beaval, un corto jíbaro. Un corto jíbaro dark, porque es así como de fantasmas y muertes y todo eso. Los cuentos para fomentar el turismo son maravillosos. Son todos como si fuera Twilight Zone jíbaro. Están muy buenos. Entonces hicimos este. Entonces yo tenía un corto jíbaro, un corto samurái, y me decían, ¿y tú puedes hacer eso? Y yo decía, mira, aquí está, mezcla estas dos cosas. Y ya con eso ya mataba, porque los dos cortos tenían ese lenguaje.
Es que cuando yo me entero de este proyecto, un día Ari viene aquí a grabar otro podcast y me enseña, dice, estamos haciendo esto, y me enseña una foto del charquito. Yo no voy a decir la barbaridad que pienso en mi mente, ¿verdad? Porque cuando yo vi aquello, dije, ese set está bien, cabrón. Y me dijo, no, estamos haciendo Machete, Samurai. Y yo dije, wow, esto es Jíbaro Samurai. Que es lo único aquí que
claro,
había estado.
La
referencia es Jíbaro Samurai. Que el que no sepa, es un cómic que se hizo aquí en Puerto Rico. Y yo decía, mano, qué bueno que esto va a llegar al cine. Porque de verdad, al que le gusta el manga y eso, nuestros jíbaros pueden ser los samuráis que hemos visto toda la vida.
Claro.
Toda la vida, sí, tú sabes.
Yo estaba hablando ayer con unos chamacos y le decía eso, como, ¿de dónde salió la idea? Y yo como que, la idea del machete como espada no me la invento yo, nos inventamos cada uno de nosotros cuando somos chamaquitos y hay un machete en la casa y mami y papi nos están mirando, ¿qué es lo que hacemos? Y empezamos ahí, claro, porque tenemos una espada, entonces sí,
bastante palmas corté.
Claro, dime que todo el mundo, porque nosotros tenemos un machete en la casa siempre, entonces sí. No es algo de que se invente, ¿me entiendes? Como que eso, o sea, Jíbaro Samurai estuvo, empezó como de 2012, una cosa así, o sea, como que hicieron, escribió un montón, ¿sabes? Y es maravilloso, entonces es eso, no es nuestra, es lo más básico en el sentido de nuestra cultura, del machete, y de entonces decir, pues espérate, si el machete es la espada, ¿quién usa el machete? Y entonces también, y en este caso, pues donde Jíbaro Samurai era literalmente, pues samurai y todo eso, en este caso era eso, que yo quería agarrar una película, quería hacer una película samurai, pero no tenía ningún samurai en ningún lado. O sea, claro. Era el lenguaje samurai, el flow, ¿no? Y meterlo entonces en ese contexto de Cañaveral, entonces de ahí ya.
A mí me gustó mucho de en la película el punto de que estás en una época, pero no estás metido en una época totalmente real, ¿sabes? Ese es como los 30, ¿verdad? Algo así.
30 a 40.
Como 30 a sí. 40. Pero no es como que, ok, esto es un tiempo histórico, vamos a meternos aquí. Pienso que fue totalmente inteligente porque puedes jugar, vamos, estamos hablando de tipo con machetes que son flow samurai, yo pienso que el flow era la más fantasía
sí,
posible.
La idea era hacer un Caribe como los vaqueros tienen en el oeste. Es decir, las películas del oeste son en el oeste, no es en Arkansas ni en Texas, ¿entiendes? Es un west. Correcto. Dale por ahí, el old west. Entonces, era eso, como crear un Caribe que fuese el nuestro. Obviamente, con muchas referencias de nuestra historia y de nosotros. Es decir, es como un Caribe que el que es puertorriqueño va a decir, puertorriqueña va a decir, no, es nuestro. pero tiene voces dominicanas, voces cubanas, voces de Trinidad y Tobago. O sea, es como que la idea era que se abriera de tal manera de que si yo, de si entra una voz dominicana, es como si fuera la R de Cabo Jojo, ¿me entiendes? Como, ah, se viene de allá, ajá, y ese viene de acá, pero todos somos de una misma región.
Nice.
Y entonces, y también para evitar, o sea, el momento que nos vamos histórico, ya me tienes tengo que comprometer estar, con un sí, montón de cosas y es bien fácil cagarla. Y de repente, sí, no, no, permiso, no, ese año no estaba eso. Permiso, yo, eso no era así. No. ¿Y por qué no estaba tal cosa? Y como que no, 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 no.
Todo, yo pienso no, que fue no. Una movida bien inteligente. Voy a entrar en algo que te mencioné antes de empezar a grabar. Yo vengo del mundo de la animación. Los mangas, la animación, para mí eso es como que... cuando sé que tú estás envuelto en ese proyecto, que sé que te gusta ese mambo, que me Harim me daña la cabeza enseñándome el charquito, y veo la película, cuando me siento a ver la película a mí me gustó. Pero había algo que dije, esto me hubiera gustado que pasara. Y te lo mencioné, quiero traerlo ahora aquí al podcast como tal. Yo quería que las espadas tuvieran algún tipo de poder. O sea, yo era como que yo quería que aquellas espadas tuvieran un nivel de poder y que obviamente fueran más 360 las peleas, ¿no? Claro. Las luchas con espadas. Quiero que me explique lo que me explicaste fuera de cámara porque yo creo que es bien importante porque yo no quiero establecer de que la película no me gustó. La película a mí me gustó. Pasa que fue que mi nerdo en mí
quería más.
Quería más.
Claro, es que, mano.
Y cada vez que sale el nombre, la primera vez que sale el nombre de una espada, ahí se me pararon los pedidos. Yes, vamos para allá.
Mano, esas espadas tenían, cada una tenía, cada machete tenía su propia décima, con su historia, con ilustraciones. Por eso era que, por ejemplo, la de Lengua y Diablo cortaba todas las otras, porque era la que. Y había una que no te dejaba morir. O sea, todas, hay razones por las cuales pasaban cosas en la película. O sea, Checker estaba ahí, el tipo seguía hasta que se partió Checker. Y ajá, ahí es que él se cae, el Checker, ¿entiendes? Teníamos todo eso. Con Feña tenemos un cómic de los machetes, de esos machetes, más 7 más. ¿Me entiendes? Que eso es la historia de los machetes. ¿Sabes? No, nosotros teníamos eso un montón. Y la pelea, lo que pasa es que, mano, 24 días una película de 40
no hay break.
Días, mi chino está cagado.
No hay break.
Y las peleas también, entonces, ¿qué pasa? Como es una película donde es mitad película samurái, mitad película de geisha. Uh-huh. Llega a ser una película de acción. Yo todo mi tiempo lo dedico a la acción. Entonces yo digo, ok, vamos a hacer la pelea. Tenemos una semana para hacer esta pelea. ¿Cómo lo hacen allá? Tienes como que tráete las 3 cámaras, tráete no sé qué. Vamos a hacerlo aquí, paramos aquí, vamos a ir mañana y hacemos esta otra parte. En 3 días hacemos todas las peleas como las teníamos en los storyboards.
Yo me atrevo a postar.
Pero, brother, cuando vienes a ver nosotros, todas las peleas, o el 95% de las peleas, fue peleando contra el tiempo. Es decir, nos toca hacer la pelea, son las 4 de la tarde, tenemos 2 horas de sol. ¿Me entiendes? Como que siempre, pero ¿por qué la dejamos al final? Pero es que no es que la dejamos al final, es que como no es una película de acción, yo le doy el mismo valor y el mismo tiempo a las partes dramáticas. Entonces claro, yo no puedo decir, vamos a bajarle la escena de Keisha y de Acinet, porque tengo que hacerla. Entonces no, al contrario, me pasó. Yo tengo la pelea del fanguito. Yo tenía 2 días para hacerla. 2 días. Fue la que pedimos así, como que, mano, estamos 2 días para hacerla porque esa va a ser la que sé. La que...
Y así, mano, y que se te estaba acabando.
Cuando estamos... así, papi. Cuando estamos en una grabando, se nos va un overtime. Terminamos a las 4 de la mañana y el overtime nos clavó y la producción me dice, mira, mano, todo bien, pero nos cuesta tanto. Tenemos que perder un día. Entonces, ok, pierdo un día el fanguito. Lo voy a hacer en un día. Bueno, vamos allá. Cuando llegamos, ese día, ese fin de semana, que hay una tormenta y nos está lloviendo desde por la mañana, estamos en la mitad del día tratando de hacer cosas entre lluvia y eso, como que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hasta que el corillo fue así como que, mira, pero vamos a hacer esto bajo la lluvia, ¿qué más samurái que bajo la lluvia? Claro, uno no se atreve a pedirlo porque es que yo no estoy con mis amigos de la Escuela de Cine de Cuba, vamos para el fango y vamos a ver.
O sea, si éramos estudiantes, no lo hubieran ni pensado.
Claro, pero estos son profesionales, yo no puedo decirle al Steadicam que se mete en el fango o que el grip agarre y se mete un resbalón en la madera esa y se aparta algo y después no trabaja por 6 meses, ¿entiendes?
Sin como trabajar por...
la responsabilidad. Entonces era así como que, o sea, no podía, pero el mismo grupo dije, pero, ¿qué es eso? ¿Qué más samurái que debajo? Vamos, y Héctor Aníbal así como que, hace rato que estoy diciendo que vamos a hacer esto bajo la lluvia, vamos a aprovecharla. Y entonces, pero pues eso, fue a las 3 de la tarde.
Sí,
entonces, esa escena que tuviste, Yo la grabé, la grabamos ajá. de 3 de la tarde a 6 y media de la tarde. De dos días, la estoy haciendo 3 horas y media.
3 horas y media, no hay break.
Entonces, cuando nosotros la vemos, así como que, papi, milagro.
Que tenemos la escena.
Un milagro que pudimos hacer lo que pudimos hacer. Obviamente, los planos que teníamos en el storyboard, yo sí hubiera tenido los dos días. Eso, si yo hubiera tenido los 40 días, ¿me entiendes? Entonces, pero son cosas que uno va aprendiendo.
Sí.
También fue una experiencia bien, bien, bien buena poder hacer las cosas.
Entre lo malo y lo bueno, qué bueno que llovió, porque esa escena sin lluvia era otra cosa.
Claro, si llueve, que la lluvia le dio todo.
El fanguito sin agua. Pues
claro, es que esa es la otra
y
cosa.
Y te mandaron el choque, porque eso vale un billete.
Sí, papi, me decían, tú sabes que tienes como 100 mil pesos en lluvia aquí.
Y así, y tú lo que pasa es que tengo gente que sí, le va a la metió.
Sí, no, y fue, y todo el mundo, y la experiencia de grabar, esa grabada, o sea, hasta el día de hoy, la gente que estuvo ahí, nos miramos así como que, estuvimos ahí porque fue duro, y los están tirándose, al fango, y la pelea, y la lluvia, y los gritos, y dale de nuevo, y más lluvia, y Mariota trepado en la grúa, mira, así como mojándose, o sea, fue una experiencia maravillosa.
Peca trabaja, claro, Peca es pana y trabaja conmigo a cada rato aquí.
Ese es mi brother.
Y Peca me hablaba de eso, del fanguito. Chacho, papi, que tú no quisieras estar allí. Eso es como la anécdota.
Sí, claro, es que salimos todos de ahí como o sea, yo salí caminando y los gritos así limpiando los caras así como que eso quedó bien, hijo de puta. O sea, ¿qué haces? Que el corillo, de todo el corillo se sienta tan así como que en ese momento, como que lo logramos.
Que se convirtió en un momento guerrilla.
Claro, en un momento guerrilla. Un momento en donde todos nos acordamos, porque es que estamos en esta. Yeah. Porque todo el mundo está, o sea, estábamos eso, pa, todo lo que uno sueña, que uno dice, coño, un día cuando uno haga película, y de repente termina, pues estoy haciendo comercial, estoy haciendo no sé qué. Pero ese día, cuando estás bajo la lluvia grabando una pelea de machete, y la gente mirábamos así como, ¿qué es esto? ¡Esto es! Entonces, eso hizo como que toda la gente, o sea, fue como que fue.
¿Cómo tú bregas con eso? Tienes chorro ideas, storyboard, y el mismo día, el sistema, las horas, la cuestión, cambian todo eso que tú tienes planificado de años. ¿Cómo bregaste con? Porque,
pues, mano, pues la cosa es que no lo brego yo. O sea, lo brego yo, pero no lo brego solo.
Okay.
¿Me entiendes? Yo llevo mucho tiempo haciendo esta estructura. Y cuando tenemos que hacer cambios, los cambiamos dentro del trabajo que hicimos. Eso es lo bueno de hacer, de tener todo story. Así como, ok, mira, esto es, ¿cuáles son los planos que necesitamos para contar esto? Vamos a hacer este y estos se van. Ok, no se puede hacer otra cosa, pues quita este, pues pon este que está acá. ¿Entiendes? Como ya había un trabajo de pre que habíamos hecho, entonces, y también todas esas decisiones y todo eso, pues yo tengo un crew que no me va a dejar caer. Entonces no era yo que me iba por ahí como que, ¿qué voy a hacer? Sino como que, ¿qué vamos a hacer? Y tum, tum, tum.
La
y
decisión que, se toma.
¡Guau! Todo el mundo estamos sobre el mismo equipo, ya. Todo el mundo estamos sobre la cosa, sabemos hacia dónde queremos llegar, entonces no hay razón para... Hubo todo un trabajo para convertirnos en meternos todos en el barco. O sea, ¿para qué ahora voy a decir, quédense aquí, que yo me voy a tirar el agua solo? Así como, no, estamos aquí, vamos a hacerlo nosotros.
Yo creo que, sí, no, y bien importante, ese lo que has vendido con el grupo, se sentía que había un grupo de esto lo vamos
es
a
que
sacar.
Que si no, no sale. O sea, eso no se logra si no es con todo el mundo.
Yo pienso que una de las cosas bien importantes que tiene esta película es que, número uno, te atreviste a hacer otra cosa. Yo creo que el grupo entero se atrevió a hacer otro cine. Para mí, cada vez que seguimos haciendo un cine de nosotros y no un cine que se parece a... porque la influencia es una cosa. O sea, no es, lo que quiero decir es que tengamos copy-paste
claro.
De películas que hemos visto y qué sé yo, sino que ahí tú estás agarrando cosas que te gustaban. Te gustaban los japoneses, te gustaban los machetes. ¿Sabes? Tú mezclaste cosas que eran de gusto. Pero pienso que esta vuelta que estamos cogiendo de hacer películas y que nosotros cada vez tengamos nuestro lenguaje cinematográfico, está cabrón.
Sí.
Es sumamente importante.
Y yo creo que, pero realmente nuestro cine desde hace mucho tiempo está, ¿sabes? Como,
está cogiendo esa vuelta.
Pero no, pero bueno, nosotros, hemos hecho películas de vampiros. La primera película de Trump fue el vampiro. Eso es, Poder de Chakti. Eso es un clásico de culto, ¿me entiendes? Como que tenemos cosas como Picando Adelante, que es como que es que género como de hierba, pero así, pero criminal. O sea, realmente a través de la historia hemos tenido un montón de buenas películas. Lo que pasa es que creo que ahora la audiencia también está preparada para ver nuestro cine.
Es muy buen punto.
De otra manera. Porque
muy buen punto.
Todas las cinematografías mundiales siempre tienen que pasar por ciertos procesos. Uh-huh. Entonces, cuando una cinematografía nacional está creciendo, pues hay un montón de temas que hay que tocar, un montón de películas que hay que hacer. Entonces, las oportunidades que hay son para otro tipo de películas, pero pues porque hay que hablar de estas cosas, hay que contar esto, hay que tener este cine. Pero poco a poco, mientras va pasando el tiempo y vamos creciendo, van pasando las generaciones, pues ya uno empieza, ok, ya podemos, a ver, ahora podemos hacer comedia, ¿no? Ya no tiene que ser seriedad, ya podemos hacer comedia ahora. Ah, pues, y ahora creo que estamos entrando como audiencia, una cosa como, ah, pues yo quiero ver cómo sería, ¿sabes? ¿Cómo sería una película de eso, de vampiros ahora? ¿O cómo sería una película de hombres lobos tropicales? ¿Cómo sería, ¿sabes? No sé, siento que más que
libertad.
Nuestro cine... Porque nuestro cine siempre ha estado en esa búsqueda, ¿me entiendes? Siempre hay, y siempre han habido estos momentos de como de género que tú haces como que, oh, ¿entiendes? Tenemos una película de zombies, ¿entiendes? Barricada, cabrón, está buenísima. A Freddy Hergel lo mata a los zombies, ¿qué más tú quieres, ¿me entiendes? Tenemos películas de vampiros, tenemos comedias como las de, Celestino y el vampiro y el detective Cojines, brother. O sea, tenemos un montón de cosas, joyas y cosas así que...
Es una joyita, Celestino, una joyita.
Con Celestino, con el detective Cojines, yo rara vez me he reído tanto. Yo la primera vez que vi esa película, cada vez que René Monclova insultaba al policía, yo lloraba de la risa, pero llorando así como que, ¿qué es esto?
Tú sabes que el gran problema que... Estamos dando referencias aquí, la gente no tiene dónde verlas, mano.
Pero sí hay, es decir, yo creo que, mira, hay una...
Pero ya sigue lo del site este de películas de Puerto Rico, creo que ya se copió, ¿verdad?
Ese lo trataron de hacer, pero entonces de repente también eso, de repente las ponen, pero un montón de gente, pero ¿por qué tú estás poniendo eso sin permiso? No sé qué, así como, ¿verdad? Para que la gente lo vea. Ahora, hay un corillo que ahora está haciendo algo similar que se llama Island Hub. Entonces, ellos tienen como un streaming de películas nacionales ellos están empezando, tienen unas cuantas, pero tienen cortos nacionales, tienen películas dominicanas también, eso, pero hay un intento ya de como que de juntar y decir, mira, necesitamos. Sí,
porque es bien necesario, mano.
Pero yo creo que todo se resuelve cuando finalmente tengamos una cinemateca. Tengamos un lugar en donde podemos ir a ver nuestro cine y donde vamos a ver, esta semana vamos a poner Celestino el Vampiro. Y tú quieres verla, vamos a pasar a la cinemateca esta semana. ¿Me entiendes? Pero todo eso va a llegar. Está llegando porque el cine está llegando.
Hay
a
mucha
ese
gente
lugar.
Preocupándose para que eso pase.
Claro, no, eso y ahora que mientras más hay, el cine se está convirtiendo en algo que realmente sí puede. Dios mío, ¿quién conoce?
Te está llamando. Sí, voy por ahí, voy por ahí.
Mala mía, Anabel, es que estoy viendo.
Voy por ahí. Ando
así como que
insistente.
Sí,
te sigo, que hay gente que se sigue caminando para allá.
Pero tenemos que buscarlo, porque también, mira, nosotros toda la vida hemos vivido bajo esta burbuja de información, solamente nos llegan las cosas de afuera. Uh-huh. O sea, si tú querías conocer eso de estéreo, tienes que buscar, sí, papi. En Alfa Rock no te ponían eso de estéreo. Yeah. Entonces, toda nuestra historia, nosotros hemos tenido que buscar las cosas más allá. Entonces, solamente hagamos eso mismo, pero con nuestro cine nacional. Sí, como que sí, busquemos. Está ahí, y si no está, pregunte, aparece, si todos nos conocemos. Dice como que, mira, yo quiero... Eventualmente dice, mira, yo tengo una copia, te la paso. La vamos a pasar en otro lado. O sea, eso. Yo creo que hay mucho que ver. Y hay más gente que está haciendo,
acuerdo,
que lo va a hacer
estoy
posible.
Estoy de acuerdo que va a llegar eventualmente. Yo he tenido la suerte que cuando desde que comencé el podcast apretó la cosa y tenía con más gente que hablar.
Loco, tu
porque
podcast es un reflejo de eso. Tuvimos, ¿cuántos? 9 años.
9 años ya.
Hablando de esto, ¿entiendes? Como que hay gente.
Sí.
Hay gente que quiere.
Sí, hay gente que quiere y gente que ha hecho un montón de cosas y no, la mitad de la gente no sabe que ha hecho todas las cosas que ha hecho. Ya estamos casi terminando, pero hay cositas que quiero hablar.
Tira
Willy Berrío mató en esa película. Qué buena cinematografía hay ahí. ¿Sabes? De verdad que hay unos encuadres bien chulos. Los tonos que se le han dado. De verdad que tengo que decirte que...
El equipo de fotografía de Willy para abajo, es decir, de Willy, Mariota, Peca, todo el mundo. Y el equipo de color, porque cuando LeBron agarró la película... Y también.
¿Con qué filmaron?
con la, la Venice, la full frame.
La,
bella. Yo que, sí, de repente en un momento decía, vamos a hacerla en CinemaScope y todo eso, pero el wireframe está y después que en un momento ya lo convertimos en...
Okay.
Pero sí, con Willy fue un trabajo, o sea, te digo, de las referencias, de ver todas las películas, de ver todas las cosas, no solamente Willy, todo el equipo, o sea, yo teníamos una lista así como que estas son las películas que hay que ver. Okay. Y todo el mundo vio... Todos los que estuvieron en ese rodaje son expertos de cine samurái.
Ya todo el mundo vio. Ya recomienda.
Sí. El único que no me las vio completa era Néstor. Me decía, ay, chico, pero es que...
Está
aburrida.
Estamos hablando de Néstor. Néstor es así. Ese marico yo lo quiero con cojones.
Así como, chicos, que me mandan unas películas ahí. Pero todo el mundo las vio.
Y ese caballo mata en esa película.
Claro, no, pero no, Néstor era de los que me llamaba a mí 2 de la mañana. Yo así, ¿qué pasó? Mira, que estaba pensando en el personaje de esta escena. Y así como que, bueno, hablemos. Pues, pero sí, todo el trabajo de fotografía fue eso, fue de ver las referencias, de entender cómo íbamos a encontrar, o sea, de ver los colores de Jack Delano en las fotos viejas, de nosotros cuando hacemos desagravio es con el mismo equipo. Si tú ves desagravio, el 90% de las personas que estuvieron en desagravio, en frente y detrás de cámara, están en la película, claro, porque ese es el compromiso. Yo no puedo decirle a Willy Berríos y a Lola Pedro, Eddie Díaz, Ari, decirle, vengan, ayúdenme en el corto. Y cuando aparece el dinero, no, me voy con todo ese quien, así como que no seas cabrón. Entonces, entonces nosotros hicimos ese desagravio como una práctica de estilo, de lenguaje, de vial blanco y negro, de cruz, de todo, ¿me entiendes? Fue un fogueo.
Ese fue el
como
fogueo.
Como que dijimos así, como que está, y nos quedó, bueno, la película... O sea, en el corto ganó un montón de premios en la competencia y en festivales también. O sea, es como realmente dijimos, como que este es el camino. Y es igual, Edgar está desde desagravio. ¿Entiendes? Como nosotros estamos hablando del equipo de fotografía, estamos hablando de esta película desde el 2017.
Edición, la edición también estuvo...
Eso fue Gabriel Cosque. Gabriel Cosque es el campeón de campeones. Ahí no hay break.
Gabriel es un caballo.
Es un caballo y es lo que lo hace a él el mejor. Es que uno, que él ve todo el material. Y segundo, él no se conforma. Es verdad, tú haces una escena y de repente dices, no, lo estoy haciendo, no, es que, pero si está bueno. Y dice, no. ¿Sabes? Es impresionante. Y ahí y estuvimos un año y pico metiéndole. Editando. Y hay veces que era así como, ¡ah! Estamos así, pero es que, pues así es.
Es que ese es un negocio.
Un genio. Entonces uno tiene que, ¿sabes? Uno tiene que entender y así como, dale, papi, ¿qué? Sí. Y realmente fue una experiencia maravillosa. Trabajar con él y con Yara, nos íbamos a Cabo Rojo, ahora nos llevamos todo el equipo a Cabo Rojo a editar. Y así como todo el día. O sea, nos levantamos por la mañana, hacíamos un desayuno, a meterle. Hasta por la noche parábamos, comer, nos íbamos a tomar algo, no sé qué, regresamos. Y hasta hacíamos, nada, esto encerrona así porque era un montón de material. Sí, es decir,
me trajo postal.
Son, la primer corte que hicimos eran 2:50. Y eso era ya cortando cosas. Uh-huh. Entonces, y eso era sin las ilustraciones y las décimas y las cosas que habíamos cortado ya.
Sí.
¿Me entiendes? Entonces era así como, ¡ah! Y de ahí, chácata, hasta pudimos llegar al tiempo que está ahora, que son pues, 2 horas y pico.
Le dije a Héctor, y te lo digo a ti, de mis escenas preferidas, es el momento en que él llega a este sitio, suelta a la nena y la nena camina. Esa escena es bella. Esa escena es bella, te lo tengo que decir, porque se dice mucho sin tener nada, tú sabes. Y de verdad que yo pienso que ahí es que tú dices, este es el fucking cine top. Y eso me encanta. que jueguen con ese tipo de cosas, sean porque no tuvieron presupuesto y tuvieron que trabajarlo o que realmente era una decisión. Pienso que son cosas espectaculares de nuestro cine y son de esos momentitos que tú dices, estas son de las que yo... Las pongo en la lista. Sí, mano, de verdad. Yo creo que el seguir haciendo eso, lograr ese tipo de cosas en el cine, es espectacular. Después te digo algo de los créditos. Cuando vi los créditos y vi las ilustraciones, dije, fuck, no va a pasar tal cosa. pero sí entiendo de que tienes en mente como que trabajar algo del mundo de Érase.
Pues me gustaría que más que el mundo, como el género, ¿no? Como que se convirtiera en una cosa en donde donde no solamente yo, pero cualquier persona, o sea, cualquier corrido que tenga, como que, quiero hacer algo, porque obviamente, como tú decías, cada vez que agarramos un machete no lo imaginamos, entonces mucha gente viene y me dice, papi, yo tengo una idea como esa,
Pues
pues
métele.
hazla. Bueno, o sea, ¿entiendes? Como que, como si hicieran una película de vaqueros y nadie más va a hacerla. Así como que no, para hacer un género, no, o sea, no solamente uno, ni una película, ni una persona haciéndola. Tienen que ser muchos, que mucha gente que diga, pues vamos para allá. Entonces, obviamente es un mundo bien amplio, pero pues, porque el mundo que yo estoy viendo no es necesariamente en esa época, sino es el Caribe, es nuestra historia caribeña.
Claro,
Entonces,
puede ser cualquier momento.
ahora que estoy trabajando como un próximo proyecto dentro de ese género, no necesariamente samurái, algo de pirata. Estoy trabajando, haciendo investigación con Feña, ya tenemos una historia y ya estamos ahí como que jugando con cosas de
Duro.
Cofresí. No quiero meterme con Cofresí porque me pasa lo mismo, así como que,
Está bien,
permiso, eso no
pero
es, pero es
quiero que tenga los
simplemente,
elementos.
claro, tener los elementos para lo que queremos, simplemente tener ese, o sea, hacer lo mismo que hicimos con esta, hacer una cosa que hable del Caribe, pero que nos hable directamente a nosotros de en ciertas maneras. Entonces, que son detalles como en este caso, en Érase, son como las pinturas, las referencias a las pinturas, cosas así que han dicho. El que no es boricua no va a entender, pero el que es boricua va a hacer, esto es mío.
Sí.
Entonces, eso me queremos todavía mantener eso, pero esta de pirata la estamos viendo
Sí,
más como
porque
una.
hay un par de escenitas que tú dices, eso es este cuadro.
Claro, ahí
Sí,
está el Flaming June,
la
ahí está,
durmiente,
sí, la Flaming
la
June, está
Fleming
el
June.
velorio, ahí está el
O sea, hay un cuadro y dice, wow, esto es el cuadro tal,
sí, sí,
¿sabes? Y
sí.
las capté y me sentí hasta fucking orgulloso.
Claro, porque esa es la
Porque
idea,
dice, coño,
porque dice,
espérate,
pues eso es
capté
nuestro.
esto.
Eso, o sea, yo lo, o sea, eso es un easter egg para nosotros.
Claro, y yo creo que eso
Entonces,
está
y eso
genial,
es que lo
mano.
hace que, entonces no importa cuál sea la historia, porque dice, ah, es Caribe, Caribe, pero todos sabemos, eso somos
Eso es de
nosotros.
nosotros, eso es de
Entonces,
nosotros.
eso es importante, pero sí, quiero explorar y no solo, me gustaría que se explore más cosas dentro de este mundo, que el estilo en este caso era samurái, pero a lo mejor la otra persona, o sea, ahora mismo hay un chamaco que está haciendo un cortometraje que se llama El Hacho. Y es la historia del Hacho, y es como que pero en otro flow, es slasher, así como súper cabrón. Entonces,
Nice.
claro, pero entonces está todo ahí, no, y no es ni tan siquiera, ah, le está metiendo en el mundo, no tiene ni que ser el mundo de Érase ni nada, simplemente es un género, el género, eso
El
va más
género.
allá de cualquier película, cualquier cosa. En vez de nosotros jugar y agarrar nuestro pasado y hacer ficción con eso, como lo han hecho toda la vida los gringos, ¿me entiendes? Como llevan vendiéndonos todas sus historias,
Todo.
ellos hablan de Vietnam y lo hablan a través de Rambo, ¿eh?
Exacto,
¿Entiendes? Como que es más
exacto.
ficticio que eso. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos también agarrar nuestras cosas y jugar y hacer
Igual,
y
y
tenernos
atreverse a jugar.
y
Yo creo
inventarnos
que
nuestro propio, ¿no?
totalmente de acuerdo. Mano, de verdad que agradezco que hayas tomado tu
Hacho,
tiempo
gracias.
una hora aquí a hablar de cine. Para mí, podemos
Si quieres
hablar
hacerlo
horas.
cualquier otro día, podemos hacer una parte
Yo puedo
2. Yo
hablar
vengo
horas.
aquí,
Yo
brother.
puedo hablar horas de
Nos
esta
quedamos hablando
pendeja.
anime y manga sin
Duro.
problemas.
No me metí ahí porque si no, nos metíamos y no
Dos horas
salíamos.
más, dos
No
horas más.
salíamos. De verdad, te deseo lo mejor. Espero que
Muchas
sigas
gracias.
partiendo, haciendo cines, metiéndote, atreviéndote. Yo creo que eso es sumamente importante y que sigan ustedes, el grupo entero. Yo
Sí,
pienso que son un grupo de gente que es súper súper talentosa y yo creo que pueden llegar bien lejos. ¿Dónde te consiguen?
Pues,
¿Vende la
hermano,
película o no?
la película está en los cines ahora mismo, está en todos los cines de Caribbean Cinemas en toda la isla. De hecho, esta semana nos dieron dos salas nuevas, como que no fue esta primera
Dios
semana bien.
mío.
Y esta primera semana, o sea,
Esto
hay
es lo
películas que
importante.
son de opening. Nosotros tuvimos, o sea, fue la gente, se llenaron las salas y todo eso. Pero nuestra película es más de word of
Bueno,
mouth.
ya, boca en
De
boca.
que esa gente que fueron,
Ay, no te preocupes.
esa gente que fue la primera semana, que vaya a decirle a otra gente, vi esta película. Entonces, está funcionando. Esta segunda semana nos dieron dos salas más. Entonces, estamos ahí. Mientras la gente siga yendo,
Coño, duro.
va a seguir en sala para la información. Tenemos una página de Instagram, Érase Film, que ahí es que postean todo lo de la película. Tenemos en YouTube están los trailers y todas las cosas. Yo estoy en Instagram también. Bueno, en lo que estamos
Duro,
accesible, todo está accesible. Pongan Érase
duro.
una vez el Caribe y solamente va a aparecer una cosa.
Hay vistas de moverla para distribución Santo
Sí, bueno.
Domingo. Bueno, República ustedes grabaron,
No llegamos a grabar en
¿no?
República. No, se nos dio, pero sí vamos a ir a
Y
República
porque yo tengo
porque
la de esto
es que
también.
siempre quisimos grabar en República, pero
Ajá.
no, pero después por los tiempos las cosas no se pudo.
Ok.
Todo lo grabamos acá, pero está Héctor Aníbal. Digno
Y
representante
sí.
de la República.
O sea que entienden si la van a
Sí,
distribuir.
nosotros tenemos ahora estrenos en sala aquí en Puerto Rico. Tenemos que estrenar en sala en España porque es una coproducción con
Entonces,
España.
ajá.
Luego, y mientras tanto empezamos todo el proceso de festivales. Entonces, okay, para ir a festivales, okay, estamos aplicando ya, okay, para todos los festivales y todo eso. Y en esa vuelta, pues entonces vamos a pasar por vamos a ir al Festival de Dominicana y estar en salas en Dominicana. Y una, si, depende cómo nos vaya ahí, pues ya de repente si hay una distribución para Estados Unidos, si para el resto de Latinoamérica, mueve, no sé qué. Y eventualmente pues estará ya su Netflix o su Amazon o lo que sea.
Ojalá que eso pase.
Sí, eso lo estamos ahí.
Ojalá que eso pase. De verdad que súper agradecido. Mira, esto es un detallito que le doy a todas las personas que llegaron aquí. Bien, y hablaron un ratito conmigo. Bueno, ya saben, Érase una vez en el Caribe, está en cartelera. Tírense para allá, estas son semanas importantes para el cine, eso siempre depende de la cantidad de gente que entre, que continúen en sala, y es importante apoyar el cine, bueno, si te gustó, tíralo para adelante y dile a la gente, mira, de verdad, mete que la película está buena. Bueno, hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames, y como siempre le digo para despedirme, toda vida es una película, la diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.
Bella. Vamos. Gracias, papi. We'll be right back.